Los expertos en longevidad que la gente que hace ejercicio de fuerza podría prevenir en un 21% su envejecimiento con respecto a quienes no lo hacen. Y para eso trajimos hoy a un gran experto. Él es David de Ponte Lira y él es fundador de la comunidad fitness y de salud más grande de Latinoamérica y de España, que conocemos muchos en las redes sociales como Full Músculo. David es coach, es conferencista y es host de un podcast y además de todo es autor de un bestseller y desde el 2011 viene ayudando a muchísimas personas en América Latina y en el mundo a sanar su cuerpo y a buscar bienestar a través del ejercicio y la buena alimentación. David, bienvenido a Colombia y bienvenido a Salud y Algo Más.
Muchas gracias, Caro. De verdad que qué bonito escucharte. Lástima que no te veo, pero qué bonito escucharte y estar aquí contigo hoy.
Bueno, pues David, vamos a comenzar hablando lo primero. ¿Cómo es esto? Yo les estaba leyendo ahorita a los oyentes una cifra que encontré, que ustedes los expertos en longevidad dicen que quien hace ejercicio de fuerza puede llegar a prevenir que en un 21% su envejecimiento se dé con respecto a las personas pues que no hacen ejercicio de fuerza. ¿Cómo funciona esto?
Básicamente, Caro, porque es el órgano de la longevidad. Estamos hablando de que el músculo te protege. Bueno, sabemos que una persona que se cae y tiene ya una edad avanzada tiene pocas probabilidades de sobrevivir después durante los próximos 12 meses. Entonces estamos hablando de un músculo, prácticamente de un órgano que te protege incluso de caídas y te da fuerza, te da independencia, te da justamente todo lo que necesitas para afrontar esa vejez de la forma más saludable posible y con independencia, que yo creo que al final eso es lo que queremos todos.
David, lo mejor es prevenir, pero una vez uno tiene alguna caída, ¿cuál es la recomendación? ¿Qué ejercicios deben hacer los pacientes, las personas? Primero, para recuperarse de la caída y segundo, para evitar y fortalecer, para fortalecer su masa muscular y evitar problemas a futuro.
Es importante saber de que nunca es tarde para empezar. De hecho, el año pasado, creo que fue en diciembre del año pasado, salió un estudio bastante interesante que demostraba cómo personas de 85 años podían ganar masa muscular igual que personas de 65 años. Entonces te das cuenta de que nunca es tarde, de que si bien el mejor momento para haber empezado a entrenar fue hace 5, 10, 20 o 30 años, el segundo mejor momento es ahora y pues quien pueda tiene que hacerlo. Independientemente de las condiciones que tenga a día de hoy, incluso en casos de cáncer, en diagnósticos de cáncer, hacemos que la persona entrene, porque es indispensable cuidar justamente esa masa muscular.
David, cuando uno habla de masa muscular, pues muchas personas pensarían que es que tienen que comer en exceso batidos de proteína o la gente relaciona mucho la masa muscular con comer proteína, ¿no? Entonces hay algunos especialistas que dicen que si come mucha proteína le puede dañar el hígado y los riñones y hay otras personas pues que dicen que no, que definitivamente tiene que haber un balance energético tanto de grasa, de proteína o de carbohidrato. Desde su experiencia, David, ¿qué vendría siendo clave alimenticia, hablando de lo alimenticio, no del ejercicio, a la hora de uno hacer su formación de masa muscular?
Es clave el cubrir los requerimientos proteicos. Realmente a día de hoy no hay evidencia de que un exceso de proteínas pueda dañar a nivel hepático o tenga daño renal. Lo importante aquí es que cubramos los requerimientos proteicos, entendiendo de que los requerimientos son distintos para cada persona. Una persona pues con más edad, si es mujer, si es hombre, si entrena, si no entrena, cada perfil de esa persona que entrena y que busca crear masa muscular, pues obviamente va a tener requerimientos distintos. Sobre todo si es una persona, por ejemplo, que busca perder peso, tiene requerimientos seguramente mucho mayores que una persona que generalmente quiere únicamente formar masa muscular. Teniendo en cuenta eso, esos requerimientos proteicos se pueden alcanzar perfectamente a través de la alimentación y, sin embargo, pues obviamente hay casos en los cuales tienes que aportarlo desde un suplemento cuando no puedas alcanzarlo a través de tu dieta diaria.
David, ¿cuál sería la dieta ideal con un nivel de proteína necesario? Porque tengo entendido que no comemos la proteína suficiente. ¿Cuántos huevos, por ejemplo, uno debería comerse al día o cuánta carne? ¿Cómo debe ser?
Mira, la dieta ideal, lo que pasa es que hay que entender de que la proteína, bueno, la podemos obtener no únicamente de fuentes de proteína animal, sino también de fuentes vegetales. Aquí lo importante es cubrir esos requerimientos y entendiendo de que no debemos casarnos únicamente con un alimento, que yo creo que es un error bastante común que se comete. Es como, bueno, me encanta la carne, entonces como pura carne. No, hay distintas fuentes de proteína animal, hay distintas fuentes de proteína vegetal, y lo ideal sería combinar esas distintas fuentes para realmente poder cubrir esos requerimientos proteicos sin depender de un suplemento o de una ayuda ergogénica.
Mira, David, hay otra cosa que también le quiero preguntar en cuanto al ejercicio de fuerza. Yo le voy a ser honesta, yo soy floja para las pesas. Mira, usted me ve a mí, yo soy flaca, flacuchenta, y en realidad a mí las pesas me dan pereza, pero entiendo que entre más pasan los años, vamos perdiendo masa muscular. ¿Habría una forma, David, en la que yo pueda reemplazar esa pesa, como por ejemplo, pilates, elástica, esas bandas, RX, creo que se llama, o RTX, bueno, no sé cómo se llaman estas nuevas alternativas? También el yoga, por ejemplo, quien hace hot yoga, o definitivamente a uno le toca alzar fierros.
Lo que pasa es que aquí hay que entender, Caro, de que una cosa es entrenamiento de resistencia, y eso lo puedes conseguir entrenando en tu casa, en la sala de tu casa, en el mejor de los gimnasios, con una mancuerna, con una polea, con una máquina de las más novedosas, o puedes hacerlo en un parque, en la sala de tu casa, con una garrafa de agua. La cuestión aquí es que nuestro cuerpo necesita esa resistencia para adaptarse. Eso es todo lo que hay que buscar. ¿A través de qué método? Pues hay muchísimos. Siempre hay que buscar lo que te guste, porque es lo que va a generar adherencia. Al final, la adherencia, lo que buscamos es que la persona vaya y entrene. Si la persona vaya y entrene, no importa mucho realmente la forma en la que esté generando esa resistencia, pero que lo haga en el día a día. Y ya obviamente buscarlo complementar con otro tipo de ejercicio sería lo ideal, como yoga, que de repente te permite entrenar otras habilidades, la coordinación, la flexibilidad, la propiocepción también, sobre todo de cara a personas con edades más avanzadas, entendiendo de que nuestro cuerpo no solamente está hecho para vencer resistencia, sino que tiene pues un montón de otras virtudes que también debemos entrenar y no deberíamos perder.
David, tenemos un oyente en línea, Miller.
Doctor, buenas tardes. Miren, una pregunta. Yo tengo 58 años, pero pues yo hago mucha bicicleta. ¿Debería combinarlo con pesas o así está bien para el tema de la masa muscular, doctor?
Vale, mira, es importante siempre lo que le comentaba antes a Caro, combinar, porque nuestro cuerpo no únicamente depende de la capacidad cardiovascular, que es lo que vendrías a estar entrenando tú en tus salidas en bicicleta. Entendiendo eso, pues tienes que entrenar esas otras capacidades, como puede ser la flexibilidad, justamente la resistencia, y lo ideal es entrenar, es lo que a día de hoy está muy, muy de moda, de hecho el entrenamiento híbrido, que es como entrenar esa capacidad cardiovascular y también entrenar esa capacidad de resistencia, de fuerza, de masa muscular.
David, hablemos de tiempos, de horas y todo, porque mire, uno se levanta y uno a veces se levanta cansado, y entonces algunos médicos nos han dicho que la mejor hora para entrenar es madrugada, porque el cortisol, si no estoy mal, está como elevado y como que no va a tener más energía, etcétera, y usted me corregirá. Pero hay otros que dicen que no importa, que cuando sea uno tiene que entrenar. Mi pregunta es, uno, ¿a qué horas debe uno entrenar? Y dos, ¿cuántas veces a la semana y por cuánto tiempo?
Mira, yo siempre digo, Caro, de que una cosa es la ciencia y otra cosa es la realidad que vive cada persona. La mejor hora para entrenar es la hora a la que tú puedas entrenar. Porque claro, si yo salgo aquí en este programa con un montón de estudios y que hablen de que es mejor entrenar por la tarde, probablemente esa persona que no pueda entrenar por la tarde se va a sentir frustrada y no va a entrenar en ese hueco del día en el cual pudiese entrenar. Y realmente la evidencia demuestra de que con solamente 30, 45 minutos, 2-3 veces por semana, ya sería bastante para la mayoría, porque estamos hablando al final de una población sedentaria. De hecho, salió una estadística hace poco y demuestra que una sola persona de cada 5 está entrenando fuerza. Y eso es muy, muy bajo, porque al final requerimos de ese músculo para tener esa independencia, que es al final la que queremos todos al final de nuestros días.
Vamos con un oyente que tiene una pregunta para David. Jackson.
Buenas tardes, David. Pues yo ya soy una persona que pasé los 60 años, pero toda la vida he sido muy activo, caminaba demasiado, pues tanto así que ya me dijo que las rodillas están un poco desgastadas, pero yo ahora estoy haciéndole mucho al senderismo y a la montaña. Precisamente llegué ayer de un nevado que se llama el Cocuy, pues no sé si ustedes de Colombia lo conocen, el Cocuy, hice 5.000 metros de altura y pues me pegó bastante duro la subida, pero bueno, me coroné, hice cumbre y bajé nuevamente. Pero entonces, pues sí, el desgaste es, yo sé que los años no pasan en vano y pues la actividad física pues tiene que ser más regulada, pero pues ya no me pongo a luchar por masa muscular porque tengo 65 kilos de peso, pues toda la vida los he tenido, mido un 83, soy muy delgado, pues me dicen que esté por aquí caminando y tratando y haciendo esto. Pero entonces, pues, ¿qué es lo mejor para mantenerse uno? Porque yo ya no busco ya músculo, porque ya fui al gimnasio y eso ya está, que dicen que no se recupera el músculo, usted lo dice que sí. Pero más bien de pronto, como ¿qué complemento de ejercicio haría? Yo de pronto hago estiramientos todos los días y hago senderismo, pues cada 15 más o menos, hago 20 kilómetros de montaña o algo así, o 15 o algo, pero ya me cuido más. ¿Cuál sería su recomendación en este caso? Muchas gracias, David, muy amable.
Mira, primero felicitarte porque de verdad que eso demuestra que cuando se quiere se puede, no hay límite y la edad es solamente un número. Y yo siempre, no hay un límite de edad para buscar masa muscular, siempre motivo a las personas independientemente de su edad. De hecho, bueno, mi madre ya pasó también los 60 años y habrá empezado a entrenar hace 2 o 3 años. Nunca es tarde, como ya lo había comentado antes, nunca es tarde para buscar ese aumento de masa muscular, es necesario para esa independencia que queremos a lo largo de nuestra tercera edad. Y mi recomendación es que lo complementes, está bien lo que estás haciendo porque al final es lo que te gusta, pero que lo complementes con algún tipo de entrenamiento de resistencia, no necesariamente tiene que ser dentro de un gimnasio, puedes hacerlo perfectamente en tu casa con unas sentadillas, ejercicios básicos, unas flexiones, entrenar a cuerpo completo 2-3 veces por semana y con eso tendrías más que suficiente para ti, a tu edad y que sobre todo te asegures de estar cubriendo los requerimientos proteicos a través de la alimentación, que eso es muy importante para esas ganancias musculares.
David, también nos están escribiendo. La creatina se recomienda para creación de masa muscular. ¿Se puede consumir únicamente o también hay que hacer ejercicio?
Vale, muy buena pregunta. Siempre hay que hacer ejercicio. Tengan en cuenta de que el músculo se adapta al estímulo y el estímulo se lo vas a tener que dar entrenando en un gimnasio, en tu casa o en el parque. Importante entender porque yo creo que la duda parte de por qué tengo que ir a un gimnasio a entrenar. Y es porque el estilo de vida que llevamos el día a día en este mundo moderno, en esta jungla de cemento, ya no nos exige ese entrenamiento de fuerza. Antes sí, porque teníamos que salir a cazar y a recolectar. Ahora no, nos sentamos en una silla todo el día frente a un computador y por eso tenemos que tomar la decisión de ir a un gimnasio a entrenar fuerza de forma consciente. Entonces el estímulo no se va a adaptar a algo que, pues obviamente, que tú no le estás exigiendo en tu día a día. Por eso de allí a que sea necesaria ese entrenamiento de fuerza independientemente del lugar donde sea.
David, y no todas las personas tienen la capacidad o el tiempo para ir a un gimnasio, pero ¿qué ejercicios pueden hacer en la casa de fuerza para que estén estimulando sus músculos?
Mira, yo he tenido de hecho casos de personas que únicamente haciendo... Básicamente se puede resumir todo en 3 ejercicios que resumen básicamente todos los movimientos y los patrones que podemos hacer. Y estaríamos hablando de flexiones, de jalones o de pull-ups, y estaríamos hablando de sentadillas. Con esos 3 patrones de movimiento estaríamos entrenando prácticamente todos los músculos de nuestro cuerpo. Y eso lo puede hacer cualquier persona de su casa, sin ni siquiera tener ningún tipo de material. Lo importante es realmente tener la disciplina, porque la motivación, así como llega, se va. Y sí, está bien comprarse unos zapatos, unos tenis nuevos, unas zapatillas, no sé cómo le llaman aquí en Colombia, o una camiseta nueva, y eso te va a motivar probablemente por los primeros días, pero ya luego que lo ves 2-3 veces ya no te va a hacer, no va a ser suficiente motivación como para levantarte e ir al gimnasio.
Entonces la mejor motivación es moverse por la salud de uno. Vamos con un oyente, Alfonso.
David, buenas tardes. Mira, yo estoy en un proceso de baja de peso, más o menos tengo que bajar unos 30 kilos. Estoy haciendo ejercicio en el gimnasio de fuerza, de pesos, combinado con ejercicio cardiovascular. ¿Cuál es la forma más efectiva para, aparte de incrementar la masa muscular por medio de máquinas y pesas, hacer la quema de grasa en lo referenciado al ejercicio cardiovascular? ¿Hacerlo antes o hacerlo después de la sesión de pesas? Muchas gracias.
Mira, es interesante tu pregunta porque acaba de salir un estudio bastante, bastante reciente que demuestra que incluso el entrenamiento de pesas es igual de efectivo al entrenamiento cardiovascular para perder grasa. Si lo quieres combinar, obviamente yo soy promotor de combinar ambas, porque al final, bueno, nuestro cuerpo no únicamente vence resistencias, también necesita esa capacidad cardiovascular y es interesante combinarlas. Ahora, tu pregunta va de cómo combinarlas, si antes o después. Realmente lo ideal a nivel de evidencia científica sería separado por 24 horas, es decir, un día cardio, un día pesas. No es lo mejor para todo el mundo, no se adapta para todas las rutinas. Así que lo siguiente mejor sería separarlo por horas, entre 6 y 8 horas. Y lo tercero sería, digamos, la que encaja para la mayor parte de las personas, dejar el cardio para después el entrenamiento de fuerza. Esto es únicamente por una cuestión de sustratos energéticos. Tiene más sentido de que hagas primero lo que realmente quieres potenciar, que es el entrenamiento de fuerza, y dejar el cardio para después.
David, para entrenar, ¿uno debería entrenar desayunado o completamente en ayunas?
Mira, si es una persona que está adaptada, yo ya llevo probablemente 5 años que entreno en ayunas, ya no puedo realmente desayunar y después irme a entrenar. Si es una persona que está adaptada a entrenar en ayunas, puede hacerlo perfectamente. ¿Qué es lo que ha demostrado la ciencia? Es que, claro, esas personas que no están adaptadas, que tienen que desayunar, y sobre todo esos desayunos muy ricos en carbohidratos que vemos aquí en Colombia, por ejemplo, en mi país, en Venezuela también, si no está adaptada, tú le quitas el desayuno y lo pones a entrenar, probablemente la vaya a pasar mal. Yo en el pasado la pasé mal. De hecho, te puedes llegar a marear, pero porque estás acostumbrado a ese pico de glucosa a primeras horas de la mañana. Pero es cuestión de adaptación. Como todo el cuerpo se adapta, y a medida que vas haciendo esas, vas generando esas adaptaciones, después te vas a dar cuenta que puedes rendir perfectamente igual a como si te hubieses desayunado antes de entrenar.
David, seguimos con preguntas de nuestros oyentes. Beatriz.
Buenas tardes, doctor. Doctor, yo tengo 62 años, hago ejercicio todos los días, pues de un poquito de cardio, a veces hago fuerza, pero quisiera saber, para mi edad, yo mido 1,55, peso como 60 kilos, ¿cuánto peso debo tener en cada mano con mis pesas? ¿Cuánto sería lo recomendable?
Beatriz, bueno, felicitarte a ti también porque no hay edad para el entrenamiento de fuerzas. Mira, esto es todo muy intuitivo. Ten en cuenta de que tú en el momento, no sé si entrenas en un gimnasio, entrenas en tu casa, agarra con lo que te vayas sintiendo cómoda y ve experimentando. Siempre y cuando mantengas una buena técnica, mantengas una buena postura, te vas a ir dando cuenta que de forma intuitiva vas a ir aumentando porque vas a ir pudiendo vencer esa resistencia mucho más fácil en el tiempo. Entonces ya tú el día que vayas a agarrar las pesas te vas a dar cuenta, bueno, ya con esta hago demasiadas repeticiones y quiero sentir que hay una mayor resistencia y vas a ir de forma intuitiva a una pesa mayor. Entonces ve de a poco, no hay un requerimiento, no hay una fórmula para calcularlo y no hay una persona externa, un entrenador que pueda saber realmente qué pesa o qué número tienes que elegir para estar entrenando de forma efectiva. Eres tú quien tiene que levantarse, agarrar la pesa e irse probando poco a poco. Y nada, felicitarte porque no hay edad para esto.
Tenemos que ir a pausa comercial, pero antes usted simplemente me va a decir si sí o si no a esta pregunta de un oyente, David, por favor. ¿Hacer oficio en la casa es ejercicio de fuerza?
Uf, no.
Es cardio, ¿cierto? Salud y algo más. Estamos con David Aponte, que además de todo, él va a estar en Bogotá. Más tardecito les vamos a explicar. Él está en Bogotá en este momento, pero va a tener un encuentro el 14 de septiembre a las 9 de la mañana, que se llama Sin Límites. Él ahorita más tarde nos va a contar para las personas que estén interesadas. David, mire, yo acá sigo pensando en la musculatura y en todo esto, y le quería preguntar sobre la masa muscular, el entrenamiento de pesas y las personas que tienen osteoporosis. A mí, cuando hay alguien con osteoporosis, por ejemplo, mi mamá que tiene osteoporosis, a mí me preocupa porque yo digo, Dios mío, ¿qué tal que yo le dé una pesa y se me parta, ¿no? Eso es como, no sé si es mi ignorancia o qué, pero me da angustia por lo que sus huesos están tan débiles y en el caso no solo de ella, sino de todas las mujeres que sufren de osteoporosis.
Miren, cualquier condición a día de hoy, Caro, está demostrado de que el sedentarismo lo que hace es empeorar cualquier diagnóstico que tenga la persona. Por eso comentaba antes, por ejemplo, el caso de cáncer. Obviamente hay entrenadores especializados en ese tipo de situaciones. En el caso de la osteoporosis, que hay mayor prevalencia en mujeres, hay que entender de que, bueno, es algo que se tiene que prevenir, obviamente desde lo más joven que se pueda, pero que nunca es tarde para empezar a entrenar. Obviamente en casos como los de tu madre, donde ya tienen un diagnóstico, tienen que hacerlo de la mano de un fisioterapeuta, de un profesional que esté especializado en esos casos de mujer con osteoporosis de la tercera edad, por ejemplo. Pero nunca, nunca debe dejar de moverse la persona y nunca debe dejar de promover ese aumento de la masa muscular, porque es lo que justamente va a proteger que a futuro, pues obviamente mejore la condición, no únicamente prevenir el avance de la condición, sino de que mejore su condición para que tu madre, por ejemplo, en este caso, pueda tener esa independencia que ella está buscando de cara a pues obviamente a su tercera edad.
Y bueno, ¿y qué pasa con todo el ejemplo contrario, con alguien, con una persona pequeña, una persona, por ejemplo, de 15 años, que le gusta y que quiere hacer entrenamiento de pesas, por ejemplo, CrossFit? ¿El entrenamiento de pesas afectaría el crecimiento de los jóvenes o de los niños?
Este es uno de los mitos más repetidos, de hecho, bueno, fuera y dentro de los gimnasios, pero está sumamente desmentido por la evidencia más reciente. No va a afectar el crecimiento, sino más bien al contrario. Al final le puede beneficiar el estar entrenando, el estar moviéndose. Yo siempre intento darle la recomendación para, sobre todo para esos padres que nos están escuchando, que intenten no casar a su hijo, sobre todo porque me doy cuenta que en muchos casos lo casan con una frustración de la infancia de ellos, ¿no? Querían ser futbolistas, entonces el hijo tiene que ser futbolista. Que intenten ponerlos a probar todos los deportes posibles y que luego el niño se mantenga en aquel que más le guste y que más pues lo disfrute, porque al final la base de todo es la adherencia siempre. Que la persona vaya y entrene, independientemente de la edad que tenga.
Nos pregunta un oyente, ¿puede un niño con 14 años sufrir de escoliosis al hacer deporte?
Mira, la verdad allí ya no manejo a nivel de evidencia científica. Es difícil que por el deporte, porque generalmente el deporte mejora cualquier tipo de condición. Probablemente la escoliosis venga de antes, de algún problema desde más pequeñito, y que se la hayan detectado ya después de grande. Pero independientemente de la escoliosis, probablemente lo que le vaya a hacer el entrenamiento de fuerza es mejorar cualquier condición que tenga.
David, un oyente nos pregunta, ¿cuál es una buena vitamina para aumentar la masa muscular?
Mira, la mejor vitamina para aumentar la masa muscular es la vitamina D, que nos falta, hay déficit de vitamina D en la población en general, pero no tomada en suplementos, sino obtenida a través de pues el máximo dador de vida que allí fuera que está, que es el sol, porque al final no es lo mismo sintetizarla a través del sol que tomar un metabolito a través de una suplementación. Entonces, lo comento porque a muchas personas le cuesta aumentar masa muscular y es porque no tienen el entorno hormonal ideal y eso va relacionado justamente con la exposición al sol y los niveles de vitamina D. Así que si quieren hacer una analítica que les va a dar mucha información sobre su estado físico y estado de salud metabólico, es una analítica de vitamina D.
También nos preguntan, si tengo artrosis en las rodillas, ¿puedo hacer pesas?
Artrosis en la rodilla. Mira, de hecho, tengo aquí una amiga que es médico, que ella es osteópata además, y tiene casualmente también artrosis en la rodilla, y ella entrena y entrena CrossFit. Era lo que te decía, al final el no moverse va a empeorar cualquier situación que tengamos. Obviamente, mientras más grave sea el diagnóstico, tiene que asesorarse pues con un profesional que esté especializado en ese tipo de diagnóstico, pero el sedentarismo o la inmovilización nunca es una opción.
Antes de despedirlo y de que nos cuente de su evento, le quiero preguntar si el desarrollo de masa muscular tiene algo que ver con genética. Es decir, ¿hay gente que puede desarrollar masa muscular más fácil que otra?
Sí, realmente sí. Hay evidencia bastante reciente también al respecto de esto. Hay personas que responden más fácil, hay personas que responden menos. Pero eso no quiere decir que pues, no puedas desarrollarla. Siempre la vas a poder desarrollar porque al final es una adaptación. Nos adaptamos al entorno. Y si sometemos al cuerpo a esa resistencia para la cual se tiene que adaptar, pues el cuerpo va a buscar la forma de adaptarse muscularmente hablando a ese estímulo, a esa resistencia.
Bueno, pues David de Ponte Lira, muchas gracias por haber estado aquí en Salud y Algo Más. Ahora sí, cuéntenos de ese evento sin límite que va a tener usted en Bogotá el 14 de septiembre. Cuéntenos y díganos dónde pueden conseguir las personas interesadas las boletas.
Mira, realmente, yo me cansé de ir a conferencias en donde uno se sentaba de forma pasiva y no actuaba o no participaba en las actividades. Así que yo ya tengo 4 años haciendo conferencias a nivel online de fitness y salud. Y esta es la primera de forma presencial, la vamos a hacer, elegimos la ciudad de Bogotá para hacer nuestra primera experiencia. Se llama Sin Límites, me estoy trayendo invitados de prácticamente todo el mundo. Josefina Kutcher, que es kinesióloga desde Chile, Phil Hugo, que es farmacéutico y divulgador científico, próximamente también nutricionista, me lo traigo desde Andorra. Vienen profesionales, viene un cardiólogo desde Argentina, uno de los mejores cardiólogos de Latinoamérica. Se viene también para la conferencia y le vamos a estar enseñando las 7 claves fundamentales para tener salud en esta vida moderna, pues cargada de sedentarismo y de todas esas comodidades que son las que nos están enfermando. Va a ser en el Hotel NH Collections, aquí en Bogotá. Pueden buscar en internet, simplemente buscando conferencias sin límites, les va a salir la información y dónde pueden adquirir las entradas.
Muchas gracias, David.